Nos reiremos de esto.
Presentado por Whiplash Agency, Ron Diplomático, G&G Boutique, Gestiona tu Visa y todos los que nos apoyan en patreon.com/nosreiremosdeesto.
¡Ey, Yamari!
Él es Allen Goncalven.
¿Y tú?
Luis Chaten.
¡Sí! Bienvenidos a un nuevo episodio de Nos Reiremos de Esto, tu podcast alcohólico de confianza. ¿Cómo te brinda con el diplomático?
El corazón del ron, bienvenido, papachá, por favor, tantos
muchas
años.
Bienvenido, papachá, sí, vale.
Tantas millas, porque ya hablo en millas.
Tú vives siempre muy lejos, tú vives muy lejos.
Mira, ese es un trasero que se ha forjado en aviones durante el adulto.
Ya yo me dibujo la raya varias veces, ya tengo como varias para que se me vayan borrando poco a poco.
Marico.
Se podría, fíjate, idea de negocio, vender como un asiento para aviones que traiga como...
Claro, que ya tengan la forma...
Sí, que haga imposible que se borre la raya.
Exacto. Claro.
Ustedes lo llaman raya o raja, porque hay gente que le dice raja.
No, raja digo la raya. Más vulgar.
Raja es como... O sea, es verdad. Sí.
El raja es sí. más...
Raya es como más anatómico.
Bueno, antes de comenzar, como siempre, Whiplash es nuestra agencia digital, el señor Sergio Smilinski, nuestro asistente de producción, y nuestro diseñador. Nos reiremos de esto.com, las entradas para Cada Vez Mejor, nuestra gira que comienza en junio, así que esperamos que todos pasen por allá, que es una gira que no tiene tantas fechas como Básico, que bueno, básicamente...
Bueno, mi gira tiene muchas fechas, pero las que de verdad voy a hacer son como tres.
¿Ah?
Tú sabes que hoy día todo es marketing, Yamari, todo es mercadeo. Todo es make believe, que dicen aquí en Kendall.
Entonces tú
Kendall, no.
No, vale, estoy en Miami Gardens.
Ah, Miami Gardens.
Tú tienes a Kendall al lado, porque Chatén vive en el sur del sur, de la Florida.
Exactamente, donde todavía se habla español.
Mira, y una de las cosas maravillosas que nos encanta que Chatén esté esta semana, primero que en par de días cumple año.
Cierto.
Así que...
Muchas gracias. Señor.
Se empiezan las octavitas. Sí. Las octavitas de cumpleaños de Papachá.
Es correcto.
Así. ¿Qué ocurría en Caracas en el cumpleaños de Chatén? ¿Te escapabas o había fiesta?
A mí siempre me encantó celebrar mi cumpleaños, que todo el mundo supiera que era el cumpleaños mío.
Es verdad, loco.
Sí, si se te olvidaba,
como desde diciembre empezaba yo en la radio a decirlo todos los días.
Sí, sí, sí.
Todo
es
el
verdad.
Tiempo mi cumpleaños, es mi cumpleaños. Estoy...
Pero bueno, es un buen mecanismo, porque ¿sabes qué odio yo? Me parece además muy chocante. La gente que no te recuerda que es su cumpleaños, que el día de su cumpleaños no te dice nada, ¿cómo estás? Bien. No te dicen nada y al día siguiente te dicen... Cumplí años ayer y no me felicitaste. ¡Coño, dímelo!
Avisa, ¿verdad?
¡No nos vimos!
Claro.
Entonces tú te sientes mal, te sientes acongojado, avergonzado. ¿Cómo coño se supone que tú lo sepas?
Yo
¿tú
no
lo
tengo
pariste?
La culpa que tú te hayas quedado callada.
¿Tú lo pariste?
No,
bueno. ¿Uno se acuerda de la gente?
¿Ah, eso te pasó a ti? Muy mal, este, ¿cómo se llama? Goncalves.
No,
yo no, chica, estás loco.
No, yo sí lo parí, yo me acuerdo de eso.
Aparte que tú, son tiempos que tú, son antes de redes sociales, entonces desde que tú estás en la radio.
Claro, ahora tú pones una foto de Instagram agradeciéndole a la vida y ya todo, feliz cumpleaños. Y
esa, ¿cómo se llama? Esa función que trae los stories, que es el countdown. Exacto. O sea, tú puedes poner un countdown que le recuerde a todo el mundo que este viernes es la cosa.
Exacto.
Y especialísimo esos que primero lo ponen a la medianoche. O sea, que empiezas a hablar, yo soy muy sensible con eso.
No.
O sea, ¿quién fue el primero que me felicitó? Siempre estoy muy pendiente, de verdad. Yo sé que parecen cosas de Jeva, pero eso a mí me marca profundamente.
De Jeva, no, de Guayma.
De Guayma, es cierto.
Caramba. ¿Y que
se gana algo a alguien? Para ponerme una alarma, digo.
Ahora, en esta época...
Yo ya un concurso.
Luis, en Australia ya es tu cumpleaños. Es verdad. Feliz cumpleaños.
Verdad que sí.
En esta época, ¿cuál valora más? ¿El mensaje en el post? ¿El mensaje de WhatsApp? ¿El mensaje, la llamada? O sea, ya hay niveles, ¿no?
Es cierto, ¿verdad?
Ajá.
Esto...
La llamada de teléfono, pregunta. La llamada
Espérate,
de teléfono es...
Ya va, cuando dices el mensaje en el post,
mira,
¿te
no
refieres?
No me las buenas preguntas, Alex, porque esto entiendo que toma un tiempo, ¿verdad?
No, y son profundas.
O rapidito.
Esta es la más profunda que vamos a tener hoy. Ajá. Es el like en el post. O sea, en tu propio post. Dijiste, exacto, cumplo años. Feliz cumpleaños, Luis. El que hace un post en su cuenta de... Luis, feliz cumpleaños. Esa es otra cosa.
Claro, que te diga un post, eso es, ¿cómo? Mira.
Exactamente.
Ya, yo tengo listo desde el domingo el post que voy a poner de cumpleaños. O sea, ya se me ocurrió.
¿Qué dice?
Y estoy chingo por ponerlo.
¿Qué dice?
No, no te puedo decir. Ah. No te puedo decir. Pero va, está bueno.
¿Y la foto qué es? ¿Un TBT?
No, está bueno.
Una foto pensando.
Es lo único que he pensado para este cumpleaños. Nada más eso. Pero me pasa una cosa rarísima, porque este es el primer cumpleaños en el que no estoy ni pendiente, o sea, estoy a punto de ni siquiera publicar absolutamente nada. Es rarísimo. Es raro, es la primera vez que no...
¿Qué te ha pasado,
que,
Luis?
Que no me importa.
¿Qué ocurre?
Estoy envejeciendo. Ya no me interesa. La Tercera Guerra Mundial, el virus, las cosas, la cachetada de Will Smith. Todo a la vez. Es demasiado.
Fíjate que cuando la cachetada de Will Smith, yo pensé, yo no sé las cosas, que tú decías, oye, Luis va a tener tarea, pero sabroso. Es como cuando el pajarito de Twitter, o ¿sabes? Como tú decías, Luis le va a sacar aquí...
Le saqué... Mira... Yo recuerdo una época en que yo veía los premios en Venezuela, cuando estaba en Venezuela. Sí, especialmente sí, cuando estaba en Venezuela. Entonces los iba acompañando en el Twitter, iba poniendo cosas a cada rato, todo el tiempo. O sea, las cosas venían y yo iba poniendo. Y la gente, recuerdo que me comentaba, oye, es chévere ir viendo el evento, el Oscar, y ir leyendo las cosas que uno va soltando. Pero
¿qué tiempo es aquello?
Últimamente, ¿qué tiempo es aquello? Porque últimamente los premios me han parecido tan fastidiosos que, incluyendo este, no sé por qué me aguanté y llegué al momento de la cachetada. Pero siento que la cachetada fue así como que...
Sí.
E instantáneamente me vino lo de We Don't Talk About Jada. Que lo agarré y lo dije... Porque pensé, esto está demasiado bombita. O sea,
claro. We Don't Talk About Jada. Claro. No, por favor.
Además que una noche que estábamos rodeados de encanto por todos lados. Puse eso y lo solté.
Pero tú eres papá. Y tú has sufrido mucho
la
más.
Sabes de memoria.
Te voy a decir una cosa. Yo estaba viendo la entrega del premio con mi hijo Luis Ignacio.
Ok.
Que ya tiene 8 años. Y Luis Ignacio vio lo que pasó en vivo como lo vi yo.
Ajá.
Y volteó y me dijo, papá, eso es verdad. Me dijo, Luis Ignacio, me dijo, eso es verdad.
Y todos quedamos iguales.
Y yo, le dije, bueno, hijo, sí. ¿Sí?
¿Y cuál fue su opinión? Se lo merece porque el humor tiene un límite, papá. El humor tiene
ojalá
un límite.
Ojalá que algún día te hagan eso a ti, papá.
Los límites del humor. Sí. No se puede. Si
es que tú vienes haciendo bullying mío desde que nací.
Exacto. Y mentira no es.
Bueno, total que... Pero sí me sorprendió que a mi hijo, que es un tipo que ya está metido en PlayStation y sabe, y una cantidad de cosas. La mitad de las cosas que sabe mi hijo, o sea, todo lo que se supone que en la vida he tenido que enseñarle yo como su papá. Que es lo que tú dices, yo recuerdo, o sea, yo sé muchas cosas que mi papá, gracias a mi papá, tal cosa. Todo eso ha sido suplantado por la tableta en mi caso.
Gracias a la tableta.
Yo constantemente voy en el carro y mi hijo me dice una cosa sobre los tiburones y yo digo, ¿dónde sacaste eso? No, bueno, el iPad. Ah, bueno.
Gracias a la
él sabe que jamás lo hubiera aprendido de mí.
Gracias, Steve Jobs.
Pero sí me llama la atención que es su verdadero padre.
Sí me llama pero él no lo va a reconocer.
Que a él le haya pasado, que le haya soltado la duda. Ajá. Uh-huh. ¿Y cómo era posible que una cosa así fuera... O sea, ¿será verdad o será mentira? Así me lo consultó.
Que en su cabeza infantil, él tiene la noción de que lo que está pasando está completamente fuera de lugar.
Ahora...
Sí, que yo, es raro, por lo menos.
Yo ya escuché tus palabras, obviamente ya ha pasado mucho tiempo. Oh, escuché tus palabras en básico sobre el asunto.
Sí.
Porque creo que al igual que nosotros, tú admiras mucho a Chris Rock y Will Smith. Y Will Smith también es una persona... Y todo el mundo quedó desubicado con lo que pasó.
Sí, sí.
¿Tú has pegado una mano alguna vez a alguien? Mira, no por un chiste, pero...
No, tú sabes que yo no soy un tipo peleón. Eso no quiere decir que no sea un tipo foforito. O sea, yo sí soy un tipo que sí.
O sea, no, que tú con el silencio golpeas. ¡Ah! Con los ojos maltratas, Luis.
Es un viaje en el
no
tiempo.
No decir nada es también decir mucho, Luis.
Que una de las cosas más graciosas, yo recuerdo eso que está diciendo, no sé si tú estabas cuando esto, en la radio... Miguel Arias, pero creo que fue, no sé si José Rafael o Manuel, cuando hacíamos el programa de radio en la mañana juntos,
claro,
me dice, algún día me dice, mira, nosotros cuando escuchamos la maletica esa tuya que viene, sonando por el pasillo hacia la cabina de la emisora, ya nos entra como un frío. Y yo, pero bueno, pero ¿por qué?
Manuel, cuando le tocaba a Manuel, él imitaba el sonido del, ¿sabes que Manuel con la voz hace cosas? Imitaba el sonido de la maletica, y entra y decía, bueno, y
claro, porque el piso de la emisora, esto es como el piso, como medio de goma que tenía como unas cositas.
Como una estética.
Sí, una estética, exacto. Y en la maletica de Luis. ¿Cuántas maleticas has tenido en tu vida?
Por lo menos cuatro. Una me la quitó Antonini Wilson. Me acuerdo. Pero bueno, gran chiste, ¿eh? Yo no lo tipo. Muchas gracias. Vamos contando.
Antiguo, pero bien.
Gracias. Vivo en Miami, él también. Yo no soy un tipo violento.
Ah, verdad.
Pero sí recuerdo la única vez en mi vida que yo le he soltado un puñetazo a alguien. Así con todas mis ganas de hacerlo y pegárselo. Se lo pegó un tipo que tenía fragilidad capilar en la nariz. Y tenía puesto, en el colegio, una chemise blanca de colegio. Apenas lo rocé. O sea, apenas fue un roce. Pero como el tipo sangraba tanto por la nariz y la camisa era blanca, parecía que le hubiera dado un machetazo en el estómago y le hubiera abierto así por la mitad.
Escándalo.
Yo dije, pero bueno, si apenas lo toqué, me botaron. Me botaron por 4 días.
Pero yo y perdóname que hable por ti, pero yo recuerdo que una vez le metiste un puñetazo a una pared girando.
Bueno, ya hablamos de una gente, ¿verdad? Bueno, una pared.
Sí, no me acuerdo qué ciudad era, pero le puedo escribir a Jaylin. Era este productor que tú detestabas porque siempre hacía una vaina. Y el show, él vendió mal las VIP. Ajá. Entonces, era de las sillitas tú las podías mover. Entonces, la gente empezó a mover la silla. Se volvió aquello un caos y la gente te escribía qué mala organización.
Puerto Ordaz.
Era Puerto Ordaz, ¿verdad?
Puerto Ordaz.
Pero además te tenían acribillado a ti.
Qué,
qué falta de respeto, qué porquería de evento. Y Luis estaba y que...
Claro, porque no quieres comenzar el show con esa vibra en la sala.
Tú todo lo estás leyendo y...
Y le fue y le metió un...
Eso es probable, no me acuerdo. Pero yo sí soy de los que desvía el coñazo a la pared.
Sí, se lo
he
a la pared.
Lo he hecho varias veces. Y todas las veces digo, después digo, pero qué pendejada tan arrecha. Porque te pasas por lo menos un par de días así con la mano...
Claro.
Porque... La mano así...
Recordándola.
Coño, habría sido mucho mejor dárselo en la cara. Pero me acuerdo esa vez, yo estaba tan furioso... Porque lo que pasó es que la cola es en este centro comercial Orinoquia.
Claro.
Creo que era un lugar grandísimo ahí en Puerto Ordaz. La gente que compró las primeras cuatro filas adelante, lo que llaman VIP, dejaron entrar los otros adelante. Y la gente que tenía entrada general se sentó en el VIP y había un desmadre. Entonces yo me acuerdo que yo estaba furioso y salí. Lo primero que dije fue, les voy a pedir a todos ustedes que nunca jamás vayan a un show que produzca el tipo que me trajo para acá. Fue lo primero que... Entonces, ¿hacemos el show? Sí, ok, vamos a hacer el show. Ya me acordé.
Y empezó tardísimo porque se trataba de solucionar la situación, pero tú sabes que venezolano que decide que no va a acatar una norma no la acata.
Yo me sentí aquí, chao.
Y chao. Yo llegué primero, yo llegué temprano, yo me siento.
Pero mi puesto dice, me importa un...
Mierda, loco. Pero además, imagíname yo que salía con Luis al escenario tratando de, ¿sabes? Caminar.
Porque a ti te pasa el asunto de lo de los vuelos de los aviones. A medida que te vas montando en más aviones, obviamente tienes más cuentos de aviones.
¡Claro!
Tú, tantas presentaciones, ya tienes un montón de cuentos de presentaciones cada vez más catastróficas y locuras. Como por ejemplo cuando te mandaron un alcalde, un concejal, te mandó cortar la luz en pleno
¿también?
Show.
Sí.
En Marina.
De Marina. Dos veces en Marina. Una vez en un estadio abierto, en una cancha de básquet, un polideportivo en Marina, donde estaba el alcalde chavista sentado entre el público y me cortan la luz saliendo yo, buenas noches, y se empiezan a prender todos los celulares y eso era bellísimo, o sea, cosa así, todo encendido como un pesebre. Y la gente me empieza a hacer señales de que el alcalde estaba ahí. Y yo, ¿dónde? ¡Ahí! Y me voy a hablar con el alcalde. ¿Y usted qué hace aquí? Entonces me dice que él llama a Corpo Eléctrico, lo que fuera, y cuando él llama y dice que es el alcalde, la gente le dice, ¿y usted qué hace ahí?
Claro.
La gente de la electricidad. Bueno, resulta que nos cortaron los cables y le pegaron candado a eso. Tuvimos que esperar también para empezar un poco más tarde.
Y en el que yo estaba contigo, que nos quitaron la luz y no había micrófono ni aire acondicionado.
En... puro amor.
Puro exacto.
Esto, pero bueno,
eso fue
de contraviento y marea. Sí, eso fue en Cabimas.
Cabimas. Pero en se Cabimas. Hizo.
Y se hizo. Y la gente estaba ahí. Y la gente no se movía. En el Teatro Simón Bolívar, me acuerdo.
Pero la gente ahí.
La gente ahí. Nos cortaron la luz empezando. Y se hizo todo el show a capela, como dicen.
Pero showzazo, porque después la gente lo recuerda como coño, claro. Como un show.
Es verdad.
Yo estuve ahí. Tiene una, exacto, yo estuve ahí ese día.
Alex y Yamari, la cantidad de gente que yo me he encontrado en distintas partes del mundo, cuando me acuerdo y repito mil veces y mil veces funciona la anécdota de mi caída al escenario.
Ah, no, claro.
Cuando yo echo el cuento que me caí al escenario, pues, arrancando tal, yo, dependiendo de la altura del lugar donde esté, pues yo lo repito, lo vuelvo a contar y empiezo ahí. Y siempre aparece alguien que estuvo ahí.
En Barquisimeto.
En el show.
En Barquisimeto. Siempre alguien levanta la ¡yo estuve ahí! No
¿en
puede
serio?
Ser. Yo calculo que ya a estas alturas debo estar a cinco personas de
cubrir completamente
de conocer
el evento.
A todos los que estuvieron ahí.
El Juárez.
A todos los que estuvieron ahí, sí.
Que ese día, que ¿cuánta gente que había en el Juárez?
Unos 800, 700 personas.
Absolutamente nadie prendió el teléfono.
Nadie.
No, es que aparte, yo recuerdo esa noche esos mensajes al BlackBerry Pink. Que creo que...
No, chico, era ya teléfono.
Ya tenemos un chat,
ya tenemos un WhatsApp. Un WhatsApp, sí.
De Chatén se murió. Chatén se murió. ¿Y qué? ¡Chao!
Chatén se murió y todos inmediatamente. ¿Y quién se queda con el programa?
Mira, una de las cosas que te queríamos... Estamos felices de invitarte otra vez es porque... a mí me encanta este peo de andar sacando cuentas. Entonces, como el día de tu cumpleaños, se van a cumplir 10 años del estreno de Chatén TV.
¡Qué barbaridad! ¿Cuánto tiempo? ¡Qué rápido pasa el tiempo! ¡Salud, hermano!
¡Qué bolas! 10 años.
¡Feliz cumpleaños a todos!
¡Del estreno! A ¡del estreno! También. En 2012.
¡Qué bárbaro!
Se estrenó a la medianoche, o sea, luego de tu cumpleaños a la medianoche, ya el 9 de abril. ¿Tú recuerdas por qué la primera etapa fue a la medianoche? O sea, ¿fuiste tú, fue el canal, o sea, o había que mover una gente el noticiero todavía para que no
bajaran? Siempre canal. Fíjate que con Intentare fue igual. O sea, parece mentira, pero la diferencia que hacen 30 minutos menos en ese horario es absolutamente impresionante, es abrumadora. O sea, empezar a las 12 de la noche a empezar a las 11:30, hay una diferencia descomunal. Tan es así que cuando el programa Chat en TV bajó de las 12 de la noche a las 11:30, empezaron los problemas con el gobierno. O sea, para mí que estos sujetos terribles se acostaban temprano, entonces hasta las 12 no tenían idea de lo que había pasado ahí. Pero cuando bajamos a las 11:30, fue cuando empezaron a jalarme las orejas a mí en televisión. Mira, Diosdado tal cosa. Mira, José Vicente tal otra. Qué bolas. Ese tipo de cosas. Mira que Winston no sé qué tal.
Mira, yo sé que nosotros hicimos la gira esta contando historias donde fuimos a varios sitios y reviviendo un poco, pero yo hice una selección de otros pequeños episodios de Chat en TV que lo vamos a ver junto, por eso te invito a que te pongan los audífonos. Eso es un poco de producción, claro. No sé qué tal se escucha esto, si se escucha bien. Bello. Son pequeños clips. ¿Te escucha algo?
No, pero retorno,
a nosotros no nos va a escuchar.
Sí, lo escucho. Okay.
Pero por lo menos el video. Vamos con este primer clips.
Quiero que sepas que esto es inédito.
esta situación.
Esto es inédito.
A mí me encanta. Okay. Porque Luis, ya casado, señor, ya hace rato, también aprovechó este programa para hacer algunas cositas, como por ejemplo este video.
Bueno, al final, le damos una sorpresa al público y Liz Mar y yo les hacemos así al público.
Esa es Victoria Lance, la que era.
Tú tienes ese
Paul
clip.
Star.
Tú eso lo tienes en tu celular. Para que me lo mandes por WhatsApp.
Porque mucha gente recuerda a Dios a canales, pero este momento.
La recuerda.
Mira, estoy haciendo mi mejor esfuerzo. ¡Wow! ¡Qué buen programa!
Claro, porque a lo mejor en ese momento que estás pendiente de tantas cosas como es un show en vivo, se te pelan unas tetas y tú, claro. ¿Sabes? Pero estás pendiente de tu reacción, pendiente de lo que está pasando, no realmente estás mirando las tetas.
Pero te voy a decir una cosa, yo definitivamente, cuando uno hace este tipo de cosas, uno es muy consciente de que hay un gentío que te está viendo.
Exacto.
¿No? Hay un gentío que te está viendo.
De tu reacción.
Un programa de televisión y sabes perfectamente que entre la gente que te está viendo, a lo mejor no es tu esposa, pero mañana le van a contar. Y yo debo destacar mi hidalguía posterior al cambio de luces.
Claro.
Porque me pasó exactamente como Chris Rock. Me quedé enterito.
O sea, total.
Eso es una forma cachetada.
No, así.
Es una cacheta emocional.
Eso parece una agresión sexual.
Claro, mujer me hizo
eso parece una agresión sexual.
Recibí,
hecho,
recibí una cachetada.
El Me Too.
Y me quedé, hermano, pero como un héroe.
Recuérdame, por favor, con cuál fue, si fue con esta o fue con Diosa, que fue un episodio donde después Tecla se hace pupú en la cama. O sea, que todo te pasó como el día siguiente.
Capaz Dios, a canales.
Hostia, Dios
que,
mío.
Que fue como que tú llegaste a la red y dijiste, no, ya yo no voy más para esa casa.
Te voy a decir una cosa. Si fue después de Dios a canales, no fue Tecla, fue mi esposa. Y seguramente lo que fue Tecla, pero ella lo hizo en venganza.
Se hizo pupú
porque
y lo
rastreó. Cada vez que yo hago una cosa horrible, Ximena va y me hace pupú en la cama.
Ximena. No digas esa cosa, que después Ximena ve esto y se hace pupú en la cama.
Probablemente se moleste mucho con lo que acabo de decir y vaya y se vuelve a hacer pupú en la cama.
Y ninguno de ustedes sabe quién soy yo. Pero Luis Chatén sí. Y es por eso que estoy aquí, para demostrar que lo más importante es tener conexiones y no talento.
Imagínate tú, George Harris desconocido.
Eso es falso.
Esa es la primera, la primera vez que tú hiciste Chatén sin Chatén y hiciste como una elección de quienes podían hacer el programa. Eso fue comenzando. Creo que en la lista estaba Ana María Simón, Las Boconas, George.
Te voy a decir una cosa. Eso Mai, no lo inventé yo.
Mai, ¿te puede ser? Sí.
A mí el tema de las suplencias en este tipo de programas me apareció en el mapa cuando a David Letterman en los Estados Unidos le dio un infarto. Cuando él sufrió el infarto, durante un mes y medio, cada noche había un presentador, pero de Seinfeld para abajo.
Okay.
¿No? Entonces era. Siempre me pareció. Bueno, Letterman no tenía opción, estaba hospitalizado.
Claro.
Pero siempre me pareció una oportunidad tremenda de ver a un invitado como dando un matiz diferente a un formato que la gente tiene viendo todas las noches y, oye, que uno hace suyo desde su hogar. Y por otro lado, una oportunidad muy bonita de brindar una ventana a que la gente demuestre sus capacidades. O sea, el propio George, fíjate. Ahí vimos un George, yo me creo que por ahí pasó un gentío. La propia Maite también animó el programa un día.
Lo animó.
Ustedes lo hicieron también fantásticamente un día.
Patricia Zavala.
Luis Fernández lo hizo también.
El profesor Ruiseño, que hizo algo muy divertido, que fue que se afeitó la barba, pero por bloques se iba afeitando un pedazo y lo grabamos al revés. Tú no estabas. Pero entonces se grabó el último bloque. Es como si la barba le fuera creciendo a través del programa.
¿Ah, sí?
Esto estuvo rechísimo. Claro, entonces se grabó el último bloque.
Yo no me acuerdo de eso.
y le iba como creciendo. Y apareció sin barba completamente el profesor Briseño.
Qué bestia.
No, una maravilla. Yo me acuerdo además que yo... La razón por la que yo no estaba era porque estaba girando.
Claro.
Porque estaba en alguna presentación en algún lado. Y una de esas me agarró en Cumaná. En Cumaná y... post show, porque esto, el programa salía a las 12 de la noche, me llevaban a mí a comer a donde fuera, a cualquier restaurante que tuviera bien. A mí me guardaba una mesa para sí. comerme una paella. Y yo veía los programas en el monitor del restaurante y veía el chatén sin chatén y lo disfrutaba un montón. O sea, una cosa fantástica. Los mejores siempre los mandaba a borrar.
Mira este otro video que te tengo aquí. Porque son unos varios, pero son pequeños clips de cosas que yo dije, qué bolas que esto pasó en Chatén TV. Un joven... J Balvin. Y mira lo que dice.
Sí, bastantes.
Muchas veces.
Bastantes veces, gracias a Dios.
¿Primera vez que te la ven?
Es la segunda vez.
Segunda vez en este sí. gran programa.
Pero es la primera vez que... O sea, no tenés... No estás con la exclusiva. Pero estoy preocupado porque tiene más seguidores que yo.
¿Cuántos tienes tú?
2 millones...
¡Tenías más seguidores que J Balvin, Chatén!
¿Qué? Fíjate como le digo, eso va a cambiar esta noche.
Y cambió.
Y cumplí.
What?
Y cumplí.
Sí. Increíble.
Yo creo que reciente no me bloquea ahora que me vio con Jay.
No, y que te devuelvan el favor.
Sí.
Que te devuelvan el favor.
Sí.
Marico, tenías más seguidores que Jay Balvin en esa época.
¿Tú puedes creer? Hecho.
¿Qué?
Increíble.
Claro. Ajá.
Dime que alguno de estos cortes
tienes... Uno de los dos se desvió en el camino.
Dime que en alguno de estos cortes tienes... El que hicimos cuando se cayó...
Claro, hay uno especial de cuando te
claro.
caíste.
Ah, ok, después hablamos de eso.
Mira, te voy a contar una cosa. A mí esto me encanta porque yo la verdad, yo me he dado cuenta de que yo guardo en mi memoria como 4 o 5 cosas de Ni Tan Tarde, 4 cosas de los programas de radio de la mañana y 5 cosas de Chatén TV. Entonces, siempre, o sea, ahorita conversando con ustedes, por ejemplo, lo de esta muchacha Lance, que me parece uno de los momentos más brillantes de la historia de la televisión venezolana.
Victoria Lance. Cerrándote las tetas.
Eso debería estar abriendo el himno nacional a la medianoche en Venezuela. Ese episodio.
No, pero
siempre
pasa?
Me encuentro con alguien en algún lugar que me dice, mira, aquella vez que tú hiciste esto o dijiste aquello, yo digo,
no, ¿sabes qué? Esta selección que hice fue porque como ya hicimos la gira y en la gira recordamos como lo que era básico, que si el mamá el canguro, enigmático. Que si el giga pudding, obviamente mucho tema político, marico, cuando hicimos el cold open de entrando con las bicicletas cuando Maduro se cayó en la bicicleta, eso fue también una belleza. O sea, entonces como que creo que la gente recuerda eso, pero dentro, porque era un programa, era 5 veces a la semana, donde se veía que había que hacer cualquier...
Rudo, ¿eh?
Vaina, claro.
Rudo.
Y era un equipo relativamente...
¿No en todos los programas estabas tú?
No.
¿Ni en todos los programas estabas tú?
Ni Led.
Ni el otro, ni el otro, claro. el otro. El único que estaba todas las noches era yo. Esto... Pero sí, he fregado hacer un programa todas las noches.
Y con equipo corto.
Y
un equipo pequeño para sí. ese tipo de programa.
Sí.
O sea, de escritores, sí.
Claro, porque.
Muy reducido.
Toda esta gente.
No, y no solamente eso, sino con herramientas reducidas, además. Uh-huh, porque uh-huh. Yo jamás en la vida voy a olvidar cuando tuvimos la primera reunión para conformar aquella reunión en mi casa donde nos estábamos presentando. Mire, yo les dije, mire, el proyecto es este y va a suceder esto.
La famosa reunión.
Y Marí nos trajo fantásticamente a Manuel. Me acuerdo, yo no conocía a Manuel.
Que Manuel con su laptop rosada y dejando a la esposa.
La dejó metida en el carro como un perro. Como un perro, pero sí, por lo menos dejó el aire acondicionado andando.
Posterior a eso, cuando tuvimos la primera reunión para el primer programa, uh-huh. Ya en Televen, me acuerdo, en una de estas salas de trabajo con mucha gente, yo me acuerdo cuando me presentaron la idea del primer sketch. Que era un sketch donde participaban desde Oscar de León hasta que ni fu ni fa. O sea, era una cosa tan irrealizable para el momento que yo dije, ok, vengan acá, fíjense, nuestra televisión funciona así. Y a partir de ahí se empezó a desmontar en la tonelada de guiones que yo recibí de todos, porque todos tenían en algún momento alguna idea. Y la pichaban y la escribían, y si no se la pasaban al otro para que el otro la escribiera. Pero al final todos teníamos que ver en eso. Y se fue decantando las cosas que podíamos hacer con lo que teníamos a la mano. y se hicieron cosas fantásticas.
Sí, yo creo que luego de esa primera etapa, hay una primera etapa donde teníamos esa burbuja de, no, bueno, voy a escribir un reportaje, voy a salir, vamos a grabar, y de repente llegaba y el editor hacía cualquier otra vaina.
Y no daba nada de risa, no tenía ritmo, no tenía nada.
Claro, porque en Chatén TV, incluyéndome yo, todos los que estamos ahí aprendimos tu iglesia de enseñarnos lo que era el timing.
Timing, Chamín.
El timing de comedia. Timing, Chamín. Entonces, claro, tú podías grabar algo que sabías que era muy gracioso, pero si el editor no tenía el timing, entonces empezaste. Ahí sí. Cuando comenzamos todo el mundo a decir, ok, tenemos que cuidar lo que va a salir, porque... Pero luego cuando nos quitaron las cámaras por culpa del avispero...
Uy, fue buenísimo.
Creo que fue lo mejor, porque ya hacíamos cualquier tontería
en el estudio. Nos quedamos adentro. Y entonces se convirtió como todo lo que podíamos hacer adentro, y joder adentro, y todo adentro. Sí. Se volvió como una cosa interna. No sé, a mí me gustó más también, porque ir a la calle dependías del material que te daba la gente.
Yo lamento y celebro a la vez. O sea, esta transmisión bipolar. Lamento que no hayamos llegado a la curva... hacia abajo del programa. Programa no llegó a esa bajada. Sí. Uh-huh. ¿Me comprendes? Sí, sí, eso sí, significa, sí, en mi opinión, que quemamos todos los cartuchos. O sea, yo he vivido lo que es el desgaste empático para con el proyecto en el que estoy trabajando. O sea, que es cuando tú dices, ya no quiero más, o sea, ya no puedo más, ya tuve, entonces empiezas como a dejarlo pasar y eso es fatal. Pero por otro lado te indica que ya el tiempo de vida de ese proyecto culminó.
Claro.
Nosotros cuando salimos del aire estábamos en pleno momento, yo creo.
Sí, total.
Y mi sueño siempre ha sido, entre todo, aquí en los Estados Unidos o en cualquier parte donde haya participado en una cosa de estas de medianoche, entregarle el testigo a otro conductor. Nunca pasó.
Sí, yo creo que aparte...
¿A quién se lo hubieses dado?
Todos sabemos
no que...
No que esté
Alex aquí.
Todos sabemos que...
Te lo tengo. Necesariamente a Luis Ignacio o Sebastián, pues son los únicos que son Chatén. Chatén.
Buena salvada.
Chatén. Mira, ¿te ves? Audífonos otra vez.
Muchas gracias. Salud por eso.
Salud. Momento de hablarles de Diplomático, ron diplomático.
Ron venezolano y de los mejores del mundo para exportar.
No, en cualquier lugar del mundo. Usted va y aparece con un ron diplomático y le dice, pero bienvenido, adelante.
Coronaste horrible. Además, ¿sabes qué puedes hacer también? Puedes meterte en drizzly.com. Si estás aquí en los Estados Unidos, uh-huh, para que te llegue a la puerta de tu casa y así te apareces a la puerta de la casa.
¡Ah! ¡Mire qué! ¿Quién llegó?
¡Tindú!
Diplomático.
Así es, el corazón del ron.
G&G Boutique.
Así es para ti. Mira, un regalo. Regalo de G&G personalizado con la historia que tú quieras contar. Artista, eso es hecho a mano. Eso es una pieza única. Eso no lo vas a ver más en ninguna parte en tu vida. Zapatos, chaquetas, gorra, blue jeans.
No, increíble. Y aparte, ya tienen su boutique acá en la ciudad de Miami. Entran en su cuenta en Instagram y ahí van a revisar dónde está la boutique. Pasen porque aparte tienen nueva colección. G&G Boutique.
Es para.
Momento de gestionar tu visa. Hazlo con Gestiona tu visa.
Excelente.
¿Viste?
Redondo.
Facilito.
No, ¿para dónde vas a ir?
Porque Gestiona tu visa conoce todos los movimientos migratorios, cómo está el asunto en la embajada, cuáles son las fórmulas que uno tiene que llenar, todo el asunto.
Sí, porque ser venezolano cambia todos los días, amigo.
Todo el tiempo.
Todo es una visa nueva para un país que no tenía, o si uno ya no ni sabe.
Así que tú puedes gestionar tu visa con mis amigos de Gestiona tu Visa en @gestionatuvisa. Ahí la primera.
¿Dónde?
Gestiona tu Visa. La primera consulta va completamente gratis de nuestra parte. Así que pases por allá y gestiona tu visa.
Muy bien.
1, 2, 3 y. ¿Quieres tener
una página web? ¿Quieres triunfar y en la vida ganar? ¡Uy! Flash. Flash.
Hey, ¿quieres tener un e-commerce?
¿Quieres vender y no perder? Flash.
Digital Whiplash Agency.
Que no hacen cosas como esta, hacen cosas mejores.
Coño, pero esto está genial.
Mira, una de las entrevistas que tiene más views. ¡Hey! Porque eso es algo que te voy a decir más adelante, pero una de las entrevistas que tiene más views en el canal, creo que no, esto ya lo. Ajá. es esta, con el Conde del Guácharo, obviamente.
Mira, escúchame. Tú eres un sujeto picado. Tú eres picado. Te consideras un tipo picado. Te pica. Oh.
Ya sé quién te rellena, canilla. Bueno, vale, pero tú no puedes traer un artista, un tipo que viene a hablar de su película a preguntarle si está picado. ¿Tú has picado culebra, diabita, de alacrán?
Mira, escúchame, tú eres un tipo picado. O sea, tú te picas con facilidad, te pica.
Pero bueno, es que no, no, vea, Cali, lo que pasa es que me va a aclarar. Es que tú lo dices así, te pica, así, te pica. Eso es acoso sexual al invitado.
¿Y por qué le estarías preguntando eso?
Es fantástico, mira.
Yo no, venía la pregunta, venía porque allá en esa época creo que era Chávez el que le decía, lánzate, Conde.
Ajá.
Entonces ajá. Tú decías que sí,
él. Yo estaba picando todo el tiempo. ¿Sabes? Claro, claro, claro. Mira, yo como parte de este entrenamiento para hacer este tipo de programas, yo entiendo y me pasa, por ejemplo, con la entrevista de Diosa Canales. O sea, cuando uno está en esa situación, uno no juega al tipo seductor que vino aquí a levantarse de Diosa Canales, no. Uno juega al papel del tipo intimidado que viene esta vedette. O sea, hay un teatro de por medio. En el caso del Conde, yo jugué a que el Conde, con su erosidad y su maldad, me hiciera bullying. ¿No? Y yo jugué el papel del sujeto, mira, bueno, que está siendo vencido en ese momento. Esta entrevista con el Conde del Guácharo es la entrevista, si no la única, donde más veces he recibido comentarios como que por fin alguien no deja hablar a Chatea.
No, es que no te deja hablar.
Por fin alguien no lo deja hablar. La gente celebra eso.
Y tú que es electivo. Y yo bueno, elegí que no me dejaran hablar.
Está bien. Sean felices, que es lo que importa.
Y una de las cosas que te iba a decir es que qué fino que por lo menos en Televen, porque esto es todo, la mayoría está o en el canal de Televen, en el canal de YouTube de Televen, o en canales de un montón de gente. Pero Chatea en TV creo que está montado el 100% de las cosas que pasaron. Cosa que no pasa con Ni Tan Tarde. Que hay muy poco. Sí. Ahorita, Letterman, supongo que sabes que el canal de Letterman está súper activo y está como volviendo a montar un montón de cosas. Marico, no hay ningún tipo de chance de que Ni Tan Tarde en algún canal, tu canal, el canal es de ellos, lo está, que sea, está, yo sé, que está, hay que digitalizarlo.
Hay que digitalizarlo, es correcto. Hay que digitalizarlo. Pero ahí tiene que haber trillones de imágenes que como te estaba diciendo, que se me fumaron. O sea, no las tengo acá. Y,
claro.
y tiene que ser muy divertida, tiene que ser, oye, fantástica. Por ahí pasa un gentío. Y por más que hemos visto, por ejemplo, el primer invitado que tuvo Ni Tan Tarde fue Aristóbulo Ituri.
¿El primero?
El primero. Wow. Fue el uno, el primero. Y en esa entrevista tiene que haber pasado trillones de cosas, porque yo, hay un clipcito apenas de algo que sucedió con Aristóbulo. Y él era alcalde de Caracas, me acuerdo. Y Eric y yo parecíamos como sacados de una revista tricolor. O sea, parecíamos como de ¿cómo se llama? De Tarde Felices. O sea, parecía realmente Chamocrópolis. O sea, la actitud nuestra era tan de los muchachitos de la televisión que yo lo veo, ¡wow! Dios mío, ¿y este programa funcionó? Los créditos que quedan en la Televen son muy grandes. En el chance que le dieron a Ni Tan Tarde y en el chance que le dieron a HTTV. Y sí, hay todo ese material. Si no se lo comió el moho, donde lo tienen guardado, ahí está para digitalizarlo.
Algún día alguien. En Televen.
Coño, pero
creo que pasó con los archivos de Reni, ¿vale? En Venezolana de Televisión, los borraron. Los utilizaron. Las grabaciones originales del programa de Reni en BTV.
Las usaron como.
Las usaron para grabar el noticiero, por ejemplo.
Wow.
O sea, borraron los programas de Reni.
¿Y no crees que eso es uno de los grandes peos que tiene el venezolano? Que muchas de esas memoria o cultura pop. Si bien hay un esfuerzo, hay gente que con sus cintas de VHS montó cosas. Creo que RCTV hizo un gran trabajo luego cuando obviamente cerraron. Pero hay, o sea, ahí la Radio Rochela está en. O sea, si la quieres buscar, la consigues. Pero hay un montón de programas que no está.
Bueno, es la transición. Los canales no podían ni siquiera imaginar lo que se les venía encima con el tema de la era digital. Y no se prepararon para eso. O sea, no entendieron que todo lo que tenían a partir del momento de la existencia del videotape para acá podía ser llevado luego al infinito mundo que almacena internet para el beneficio de quien quiera estudiar algo que pasó en algún momento en la historia de la televisión venezolana o del planeta. O sea, en un país como los Estados Unidos o Inglaterra, tú puedes conseguir muchísimo material, pero aún así, no creo que nadie pudiera advertir que íbamos a tener la capacidad de consultar, ¿sabes? Material de en una forma tan fácil como lo hacemos hoy día en YouTube.
Sí, de hecho, creo que al tema, así lo veo, también hay muy poco.
Así lo veo, hay poquísimo.
Hay
también.
Muy poco también. Hay muy poco.
Hay
también.
Poquísimo.
Sí, sí.
¿Y cuánto fue eso?
Caso.
Eso duró un año.
Eso duró probablemente un año.
Como un año.
Pero si lo veo es como el yo creo que Así lo veo es como la raíz de Chotén TV.
Así lo veo era brutal. Yo era, amaba era Así brutal. Lo veo.
Además que Así lo veo agarró un giro.
Era
mira, se lo convirtieron en un sitcom.
Era un así. Sitcom, era increíble.
Se convirtió en un sitcom. Pero te voy a decir una cosa, ese programa comenzó en Globovisión, Así lo veo.
Los domingos era, ¿no?
Los domingos en la noche.
En la noche.
Después de un programa de entrevistas de estos super serios que había de esa hora, no me acuerdo. Cuando yo estaba viviendo en México.
Sí, sí,
o sea, yo estaba
era tu época más loquita, ¿no?
Pero no, mi época más loquita y más
de sacarte la mierda, ¿no?
de sacarme la mierda. O sea, yo vivía en México porque estaba haciendo, ya me vivía en China, en Sony, donde participaba de las labores de producción igualmente, o sea, encabezaba.
Claro, eso sí era un monstruo. Eso sí era
una cosa monstruosa. Claro. Yo hacía mi programa de radio
en La Mega.
En La Mega. En vivo desde México.
Que tenías que hacerlo en la madrugada de México.
En la madrugada por la diferencia de horario. Claro. Yo escribía para ese programa todos los días. Y escribía el programa que iba a grabar una vez a la semana a Venezuela para Globovisión, que era Así lo veo. Uh-huh. Entonces yo, la idea original era un formato donde yo estaba de pie. Pues,
era como la sopa al comienzo, exacto, el formato de la sopa.
Tenías una pantalla verde, uh-huh, donde...
Rebotando ahí con videos, con la noticia, tan, 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 tan. Y en algún momento, no sé por qué, incluí en mi pasión por los late nights que juegan con esto, romper la... ¿Cómo llaman? ¿En el teatro? ¿La cuarta pared?
Ajá. Sí.
Romper la cuarta pared y, pa, de repente mostrar cosas que no se ven en televisión. Me encariñé con ese formatico y lo fui transformando en The Office.
Sí.
Absolutamente.
¿Eh? Con Ochoa, la niña Yamari.
Con todo el que se me atravesara, Juliet Pardau.
Sí, María Araceli.
Estamos todos.
María Araceli. Sí, bueno, Yamari, pero acá rato.
Uh-huh. Que yo empecé porque necesitabas como una reportera en la calle. Que yo no sé si nada necesitabas, pero yo recuerdo que esa fue la primera vez que me llamaste.
Sí. Había reportaje. Yo hice un reportaje para Así lo veo.
Sobre el Bolívar Fuerte,
que
no,
que estaba olvidado, no sé dónde está.
With a little help from my friends. Mira, yo me acuerdo, ese programa tiene una anécdota, que era cuando, a manera de sitcom, ¿no? Lo que pasaba detrás del programa que yo hacía a cámara en Así lo veo. Cuando pasaba algo que sucedía en mi casa, o que pasaba como que yo me encontraba con Yamarín en un pasillo o lo que fuera, cuando volvía el setting al estudio... La cámara de afuera se venía a lo que supuestamente era mi estudio, que era un ranchito, rancho. Era un ranchito con una antena parabólica y sonaba una vaina como Sanger. Y eso seteaba que lo que venía pasaba allá adentro.
Yo me acuerdo de eso.
Un día me llama mi socio en ese programa que le vendíamos a Globovisión y me dice, Luis, que si no sacamos el rancho este nos van a demandar.
¿La gente del rancho?
¡No! El dueño del rancho llamó a Globovisión y dijo, esa es mi casa y me la sacan de ahí. Y tuvimos que sacarla.
Era increíble. Era un rancho como...
Era un rancho con una parabólica. De DirecTV.
Pero qué bola que sí, Así lo veo, es como el papá del abuelo de Chatén TV.
Y no,
sí,
mucha gente vio Así lo veo.
No,
porque
no.
Eran los domingos en Globovisión.
Era media hora nada más.
Uh-huh. Y Globovisión no tenía tanta cobertura a nivel nacional.
Pero tenía mucha resonancia.
Claro, era Globovisión.
Claro, Globovisión, de estar encima de las cosas. Y ese fue, sí fue, mi primer, no coqueteo, sino mi primer producto donde hice uso del humor político en televisión. Eso sí fue.
¿Tú sabes qué es lo cabilla de Así lo veo? Que los chistes, y está porque lo busqué hace 1000 años, pasé como un demo. Los chistes que están en Así lo veo de Hidrocapital, de la electricidad que se iba... Exactamente los mismos que después estarían en...
Es como una canción de Desorden Público.
Es un déjà vu, una repetición. O sea, como que si se hubiese... O sea, tú ves Así lo veo y tú piensas que es actualidad. O sea, tú no te imaginas que eso pasó hace, ¿qué? 20 años.
Para que vean que los Simpsons no son los únicos que ven el futuro.
Correcto.
¿Sí?
Así okay. Es. Ajá. Así es.
Uh-huh. Coño, porque yo creo, yo supongo... No, sabemos. Debes estar medio mamado. Cada vez que alguno de nosotros se mete en problema, obviamente te vuelves trending topic. Porque entonces... Diego,
me pasó...
Chatén.
Los hijos de Chatén.
Los hijos de Chatén. Pero con lo de Will Smith te volviste... Ese es el humor que...
Diego.
O sea, el creador del humor negro.
Primero que nada. Muy orgulloso de todos mis compañeros. De mis compañeros de trabajo. Siempre. Muy orgulloso. Son todos unos profesionales y están logrando cosas maravillosas. En el mundo entero, además. Así que cuando alguien crea que me está ofendiendo por ponerme los hijos de Chatén, quiero que entiendan, primero me da mucha risa. Y segundo, pues no hay nada que me haga sentir mejor que pongan eso. Pero me acuerdo de dos casos. Pues uno, cuando con el rollito este que tuvieron ustedes.
Gracias por decirle rollito.
Me despierto en la mañana y Erika me escribe como a las 8 de la mañana. Luis, ¿qué hicimos? Y yo, bueno, ¿qué hicimos de qué? Eres trendito y yo también. Y me meto a ver, ¿no?
¿Ella también?
Claro, ella también. Entonces ella, bueno, en su crisis y tal, yo, bueno, no me pare, preste atención. Y el lunes ahora, después de la cachetada de este sujeto, de Will Smith, me levanto en la mañana y veo otra vez Trending Topic. Yo tengo un amigo que trabaja en Sony Music, aquí en Miami. Uh-huh. Que él siempre me manda las capturas de pantalla cuando yo soy Trending Topic, porque yo no estoy pendiente de eso. Uh-huh. Y él me manda, mira, ¿qué hiciste ahora? Y yo, bueno, a mí investigar. Déjame revisar. Yo dije, lo que falta es que digan que Chris Rock también es hijo de Chatén.
Lo cual es para...
Oye, vale, espera, epa. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Ajá. Cuidado ahí, un respeto, ¿ah? Ajá.
Una tiene cosa. Chris Rock.
La misma de él. esa gente son contemporáneos, esa gente.
Pero, total.
Que viene ahorita Chris Rock. Ah, quiero ir a verlo.
Viene, sí, viene. Yo creo que me lo tienen de regalo cumpleaños, para que sepa.
Ay, de sorpresa.
Que va a tu casa.
Que no sabes. Te voy a decir una cosa: si el tipo a estas alturas, o sea, para cuando venga, no, ya no tiene el yo-yo suelto con el tema de la cachetada. No. Oye, por favor, sería una decepción muy grande.
Te paras y le das una cachetada.
Mínimo. Y yo estoy seguro que la gente va a hacer cola para eso.
Para que te hagas Trending Topic otra vez, Chatén le da una cachetada a uno de sus discípulos.
Oye, pobrecito el Chris Rock, ¿vale?
Pero ya que tocaste el tema del rollito, y quiero hacerlo aquí completamente público, lo hemos dicho y ya lo hemos hablado, que yo siempre te voy a agradecer, que bueno, obviamente siempre estuviste pendiente de nosotros, fui a tu casa, conversamos con todo lo que nos pasó, y me soltaste una perlita que, bueno, me cambió totalmente la perspectiva, que fue ya al final que tú me dijiste, y a todos esos que te estén lanzando odio, estén jodiendo y estén ladillando en tus redes sociales, atúrdelos con tu normalidad.
Sí.
Y eso fue como un... Y aquí estoy. Es mi así. Perro, mi show, mi gira, mi y playa y fue aturdiendo. Limpiando y fue limpiando y...
Aturdiendo.
Aturdiéndolo.
A mí me aturdes.
Yo siempre tan acertado. Te voy a decir una cosa y lo voy a contar aquí por primera vez. ¿Cuándo sale esto?
Mañana. Pues.
Está bien. Hoy se me ocurrió algo que voy a hacer probablemente la semana que viene. ¿Qué pasa? Que las redes, esta cuestión de los haters y la facilidad con la que la gente despide odio y, uh-huh. y comenta y destruye o entra solamente a un post que tú pongas para decirte que no me gusta la camisa que llevas puesta. Uh-huh. Cuando una cosa como esta perfectamente tú puedes decir, no te gusta, bueno, no escribas nada.
Claro.
No escribas nada. Perfecto que no te guste. Pues yo soy fiel defensor de que cada quien piense como quiera pensar, pero también soy defensor del orden dentro de mi casa. O sea, para mí, mis cuentas, mis redes sociales son mi casa. Y si yo las tengo abiertas es porque quiero que la gente entre a mi casa. Ahora, si tú entras a mi casa a destruir todas las cosas que hay en mi casa, mira, que por qué esto, por qué lo otro, ah, no, viejo. Entonces, te me vas, que para mí eso es bloquear. La semana que viene voy a hacer una cosa que voy a llamar hashtag Chatén Hater Day. Chatén Hater Day.
Ok.
El hashtag Chatén Hater Day es un día completo que voy a dedicar a yo meterme en las cuentas de todas las personas que pueda. No necesariamente gente famosa. O sea, gente...
Random.
A todos los que están ahí.
Ok.
A destruirles sus posts. O sea, voy a hacer yo lo que otros hacen con nosotros. Ajá. Por un día, ¿no? Entonces voy a usar todas mis capacidades creativas para que la gente pruebe un poco ese chocolate. Y lo llamé Chatén Hater Day.
O sea, tú vas a entrar, por ejemplo, a la cuenta de Juliana de tal y vas a decir, odio tu cara.
Una señora dando teta. Una señora dando teta. Señora, espero que esté dando la teta menos amarga porque por la cara del bebé. Ese tipo de cosas.
Hashtag Chatén Hater Day.
Hashtag Chatén Hater Day.
Okay. Wow.
Me voy a levantar ese día bien temprano y hasta las 12 de la noche voy a estar odiando. Voy a estar todo el día odiando.
Okay, me encanta.
Okay. ¿Y alguien se gana un premio luego? ¿O cómo termina? No, Chatén,
Luis.
¿Cuál es
drenar.
La cúspide?
Oye, no lo sé.
Drenar. ¿Cómo esto llega a un punto que tú digas, ok, ya llegó a su punto máximo?
Esto, caramba, qué buena pregunta. Cuando la academia me llame y me exija que renuncie, probablemente.
La cual no aceptará.
No.
Ok, por supuesto. No sé.
Mira, vamos a ponerte en último video en esta primera parte, en este, el episodio de Chatén TV hoy, que el 9 cumple 10 años de salir al aire. Marico, esto es una joyita, porque no sé por qué decidimos que ibas a entrevistar al caballo de...
El caballo, el maldito caballo.
Al caballo, pero luego pasó esto.
¿Y tú mantienes algún parentesco con el Potro Álvarez?
No, bueno, ese tipo es una vergüenza para la raza, de verdad. Es un tipo que... Qué pena, pan.
Por favor, mira. Joaquín, ¿puedes decir que no otra vez? Di que no, me da la cabeza.
Es que tengo aquí una distensión muscular y todo lo que es la cabeza se me mueve al unísono, pero no es, creo que... es un problema que del no, cual no se deberían burlar.
Creo que te fracturaste el tabique.
Sí.
Sí, mueve la cabeza de nuevo. Sí, no, es un problemita con el tabique.
No.
Sí, no. Una pregunta, Joaquín. ¿Tú puedes mover otra vez la cabeza? Mueve la cabeza así, como diciendo no.
No, y también puedo hacer esto.
¿Tienes serios problemas con el tabique, Joaquín?
Pues que yo estuve en un circo una vez, entonces aprendí.
Gran contenido.
Qué gran contenido ese.
¿Cuánto se aprendía, vale? ¿Cuánto se aprendió? Gran programa.
Gran programa. Por demás.
Sí, señor. ¿Qué habrá pasado con esa máscara? Esa la tenía LED.
¿Y
ahora?
Creo que la debe tener.
La todavía debe tener.
Creo que la haya guardado. Esa vaina de memorabilia.
Te digo, eso después puede hacer él. Ah, no
quién
sé.
Sabe. Él podría vivir de eso.
Porque hay un montón de gente que no sabe que de Chatén TV. Mira, por ejemplo, esos pequeños clips de Maldito Caballo y no sé qué otra vaina. El director era que nuestro pana Charlie Nelson, que ahora es una bestia
dirigiendo
director.
Videos de Lazo.
Henry Cuicas también hizo videos para Manuel Silva y algunas vainas. ¿Quién más?
Ahí aquel del perfume, que era blanco y negro.
Claro, exacto.
Uf, qué palo.
Obsession.
Qué palo.
La gente de Santo Robot estrenaba vainas con nosotros. Leo Rojas una vez hizo un reportaje en Chatén TV. Entonces, era lo de pinga de que toda esa gente que estaba haciendo. Nanutria, creo que también hizo
un reportaje.
Como de reportero. Entonces, era como muy cool. Ese espacio que se le estaba dando un montón de cosas, estaba solamente en el internet, pero que la gente lo veía en televisión.
Sí. Y de nuevo, con las libertades que nos daba el canal, que es una rareza muy grande para con los medios de comunicación abierta en no solamente en Venezuela, sino en cualquier país, más acá, o sea, aquí con las restricciones que hay en los Estados Unidos para con los contenidos, olvídate. Mira, yo en estos días solicité a un artista para un proyecto que voy a hacer pronto y me dijeron, mira, oye, sí podríamos conseguirlo, pero necesitamos que probablemente al año vas a tener que bajar el contenido.
¿What?
¿Y yo cómo? Al año, te estoy diciendo que una disquera muy grande me dice, al año tendrías que bajar el contenido. Y yo, me espera un momento, si eso es así, dímelo. No estoy interesado.
Claro.
No estoy interesado. O sea, yo les pregunto a ustedes, ¿qué van a hacer ustedes cuando ninguna de las personas que estamos trabajando en la vida digital nos sometamos a eso? O sea, ustedes tendrán que entrevistar a sus propios artistas.
Exacto.
Porque no existe. O sea, eso ya no funciona así. Entonces, Televen siempre tuvo esa, para con nosotros, esa libertad, que es una cosa que se agradece hasta el último minuto. Hasta el último segundo fue así. Creo que eso es importante.
Mira, antes de ir al bono, voy con el último video de esta parte, que es justamente sobre la caída. Pero esto no, creo que yo no lo había visto hace años. Creo que lo montaste tú en tus redes, porque obviamente una de las cosas que fue muy inteligente fue de una vez se cayó, medio tenía sentido y fue a autochalequearse.
No, Luis dijo, esta noticia no la suelta el Canal 8, la suelto yo.
Luis supo burlarse de sí mismo y también subió este video sobre lo que no vimos de la caída.
Fatality.
Aparte, es una mezcla de Street Fighter con Mortal Kombat.
Que si Luis puede burlarse de su caída, ¡nosotros también!
¡Chalequeamos a Luis con su caída!
No, ya.
Increíble todo ese episodio porque es pura joda con tu caída.
Puro roast. Y todos los caminos llevan a Will Smith y el otro.
Puro roast.
Miren, lo importante, 8 de abril, feliciten al tío Luis por su cumpleaños, no se le vayan a olvidar. Básico tiene podcast que es todos los días el podcast.
Y la idea era la verdad es que cuando encuentro alguna razón para grabarlo. O sea, no quiero grabar por grabar. Entonces, estoy un poco en esa onda de cuando sucede algo que me parezca que vale la pena grabar, pues
lo grabo. Vas y grabas. Sí, ok. Sí. Pero la gira sí está full en movimiento.
Eso sí, eso sí está recontractivo.
¿Ahorita cuál es la próxima?
Me voy a Canadá el 23 de este mes, creo que me voy a Canadá.
¿Te puedo mandar una cosa para mi hermano?
Pero por supuesto, yo
lo llevo. Es un espejo. Un espejo.
Ah, sí, barroco, de marco barroco.
Es un espejo, es como para poner en la puerta. Es del tamaño
del completo.
Sí, y coño, no lo vayas a meter por carga para que no se le vaya a llegar roto.
Entonces, no, y lo rayan, siempre lo rayan.
Entonces trata de llevarlo contigo en que pase mano. Gracias, Luis, eres lo máximo.
Ponle una agarradera. Después voy a estar en Nueva York, el 22 de mayo me voy a Colombia y tengo una presentación en Colombia que me tiene súper emocionado, que es Cúcuta, porque estoy al lado de Venezuela.
Todo el mundo nos ha hablado de hacer shows en Cúcuta.
Eso me...
Claro, dar la oportunidad a las, por lo menos, a las que están en San Cristóbal.
Que crucen, sí, que pasen.
Entonces le tengo mucha, mucha ilusión a show de Cúcuta. Después me voy a ir dos meses a España. España, Portugal, Alemania. Y bueno, nada, vuelto para acá, seguí girando aquí en los Estados Unidos.
Bueno, nosotros vamos a seguir con el tío Cha.
Te voy a mandar una cosa para mi hermana también en Berlín.
Suiza me está faltando.
A mi hermana te voy a mandar, pero esto no pesa un coño.
Claro.
Son unas almohadas king.
Ah, no, chica, pero por supuesto.
No pesa nada.
No, está bien.
Pero
está
tampoco
bien.
Lo vayas a mandar por equipaje para que no lleguen mojadas.
No.
Mira, nosotros seguimos en petro.com/ nos reiremos de esto con el tío Cha. Ya seguimos, muchachos.
Los amamos.
Esta fue una producción de Connector Media House.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.